De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en esta tarde. Me gusta decir que hace sol, que disfruten de este día, de este momento, que abran las ventanas. Lo primero que vamos a hacer es darles... yo tenía muchas ganas de encontrarme con el profesor Rodríguez Brown, porque si algo está pasando en estos últimos días, es un grave problema económico, comercial, y echaba de menos que él nos lo contara. Así que, señoras, señores, aquí ya recibimos a don Carlos Rodríguez Brown. Hola, profesor, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Sí, y a pesar de Trump. Bueno, pues vamos, si le parece, a enfocar un poco todo lo que nos dice la prensa económica y la no económica. Alejandro González nos va a ayudar.
Hola, ¿qué tal?
Alejandro.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Hola.
Bueno, pues leemos, profesor, en La Razón que China responde y Estados Unidos eleva todavía más los aranceles a Pekín hasta el 104%. ¿Qué nos dices, Alejandro?
Bueno, esta noticia estaba en portada y es ahora mismo una de las noticias al final de las que todo el mundo está hablando durante la jornada de hoy. La administración de Trump está redoblando esa presión a distintos países para lograr acuerdos sobre los gravámenes a implementar y de hecho aseguran en Estados Unidos que hasta 50 países se han acercado para trabajar con reciprocidad y el caso es que aunque parezca que China también puede negociar, lo cierto es que desde la potencia asiática creen estar preparados para ir hasta el final con esta guerra comercial. De momento, fíjate, Nieves, desde Washington se han elevado los aranceles a Pekín hasta el 104%. Pekín lo que ha hecho es subirlos hasta el 84%. Y ahora mismo acabamos de conocer, fíjate, una noticia de última hora, que lo está contando la corresponsal de Washington de Telecinco, dice, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dice, no estoy seguro si ha sido el primer ministro o el ministro de Economía en España que ha comentado esta mañana... quizá deberíamos alinearnos más con China. Eso sería como cortarse el cuello.
Pues, profesor Rodríguez Brown, tiene mala pinta todo. No sé, ¿usted cómo lo interpreta?
Pues, de entrada, desde luego, tiene una pinta malísima. Tiene una pinta malísima. Ya lo hemos hablado una oportunidad en tu programa contigo, Nieves, y con Alejandro. Los aranceles son siempre muy malos. Los aranceles son impuestos. Y una carrera para ver quién los sube más, desde luego tiene unos efectos económicos siempre muy negativos. Eso es lo que explica el derrumbe de las bolsas. Es verdad que después rebotan un poco, pero esto es una cosa bastante normal. Mi perspectiva es que la inquietud en los mercados financieros no se va a resolver hasta que no haya una cuestión clarificadora con respecto a esto de las aranceles. Lo único que puedo decir, para que no sea una cosa muy lúgubre, es que aquí hay dos posibilidades. Uno, lo que estamos viendo.
¿Sí?
Lo que estamos viendo es una carrera a ver quién es el más guapo, ¿no? Quién tiene el arancel más grande, ¿no? Y esto nunca puede tener ningún lado positivo. La otra opción es que Trump no sea simplemente lo que parece, no sea simplemente un bravucón y un enemigo de la libertad y un patán, ¿no? Igual es algo más, igual es lo que él dice que es, porque él dice que es un negociador y entonces que está utilizando los aranceles como herramienta de negociación para conseguir que los demás reduzcamos los aranceles y los obstáculos y barreras no arancelarias que ponemos ante las exportaciones de Estados Unidos. Si esto segundo es así, entonces se abre una pequeña luz de esperanza, una pequeña luz.
Ya lo creo.
Y la única evidencia que puedo tener al respecto es que se estima que más o menos 70 países, 70 son bastantes, 70 países han planteado renegociar con Estados Unidos. Es decir, lo han hecho bilateralmente. Han llamado a los americanos y le han dicho, oye, vamos a negociar y si tú me bajas los aranceles y las trabas, yo te bajo las mías. Si esto es así, pues es una ventana abierta a la esperanza, pero yo por si acaso tocaría madera.
Madre mía. Bueno, quien lo vamos a pagar es los consumidores, ¿no cree, profesor?
Pues eso siempre, esto no te quepa duda.
Desde luego. Bueno, vamos con la segunda de las noticias. Cuenta El Economista que el Ministerio de Economía cifra en 14.880 millones las exportaciones afectadas por tasas. Alejandro.
Bueno, esa es la cifra exacta que ha dado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el Consejo de Ministros de esta semana, donde ha confirmado que de los 18.600 millones de euros en exportaciones españolas a Estados Unidos, aproximadamente el 80%, es decir, esos 14.880 millones, se van a ver impactados por la guerra comercial que estamos viviendo. Cuerpo además comentó que la exposición directa de España a esta política arancelaria de Trump es menor que la que van a sufrir, eso sí, otros países europeos.
Ah, bueno, pues profesor, ¿vamos a sufrir menos? ¿Usted cree?
Yo creo que vamos a sufrir en cualquier caso. Esta noticia del Economista que nos comenta Alejandro tiene mucho interés, ¿no? Porque a veces parece como los aranceles, como una cosa que en fin, que no va con nosotros o que solamente les afecta a unos pocos y que es un asunto para políticos o para analistas. No, esto tiene que ver con los bolsillos de la gente, ¿eh? Y estamos hablando de negocios que no siempre son de dos o tres grandísimas empresas multinacionales españolas, que también. También hay miles y miles y miles de pequeñas y medianas empresas de España que exportan, ¿eh? Miles y miles. Y esos son pues miles y miles de empleos y miles de millones de euros que están en juego. Al que te pongan una tarifa, tarifa es en inglés, perdón por el anglicismo, ¿no?
Sí.
Se dice tariff en inglés, pero es arancel. El que te pongan un arancel perjudica el movimiento económico, aunque sea un arancel pequeño, ¿eh? Un arancel pequeño. Y excuso deciros si encima es del 80% o el 100% o lo que sea, pero aunque sea del 10%, también dificulta, porque muchas veces los márgenes empresariales están en torno a ese porcentaje. Entonces, si tú te quitas de tu negocio el 10%, pues ya no puedes hacer negocio. O sea que tengamos en cuenta, cuando se habla de aranceles, que no estamos hablando de una cosa abstracta, sino de una cosa concreta para muchas, muchas empresas y, por lo tanto, para muchos trabajadores de nuestro país, ¿eh?
Ya lo creo. Pues, profesor, seguimos avanzando en las noticias que podemos leer hoy. Por ejemplo, en Expansión encontramos que hay un plan de 14.300 millones en España contra esto que han catalogado como el mayor shock comercial, Alejandro.
Sí, bueno, de hecho lo titulan como el mayor shock comercial de la historia del último siglo. Y para eso el gobierno de España plantea ese plan de 14.300 millones de euros. Recordemos que tres cuartas partes de las ventas nacionales al otro lado del Atlántico se concentran en 500 empresas y ahora el gobierno pues trata de centrarse en proteger a empresas y trabajadores con un plan de los cuales alrededor de 7.400 millones van a provenir de nuevos fondos y el resto de instrumentos financieros que ya existen.
Profesor, estamos hablando de este plan. ¿Qué puede decirnos? ¿Cómo lo interpreta?
Pues lo interpreto básicamente como propaganda, esto es la verdad. Y este gobierno muchos defectos tiene, pero propaganda sí que la sabe hacer, ¿eh? Siempre está con la idea de que va a responder de manera muy activa ante los problemas que tenemos y nos lo va a resolver, ¿no? Pues no estoy muy seguro que esto sea así, ¿eh? No estoy
Vaya.
Muy No estoy muy seguro. Igual que, claro, ahora está Pedro Sánchez en Vietnam y ahora se va a ir a China, ¿no? Como si aquí la gran solución fuera de pronto abrir el mercado chino, ¿no? Esto me hace una gracia, ¿no? Porque parece como si de pronto Pedro Sánchez nos hubiera descubierto China, ¿no? A la economía española. Vamos a ver, yo creo que vengo... yo oigo hablar a los empresarios españoles del mercado chino, yo creo que desde casi desde que llegué a España, o sea que hace casi 50 años.
¡Madre mía!
Porque los empresarios conocen el negocio, están permanentemente alertas a las oportunidades de negocio. Ese es su trabajo. El trabajo del empresario es estar alerta. Entonces hay pues cientos y cientos de mujeres y hombres de negocio españoles que si han ido a China, pues lógicamente, ¿cómo no vas a ir a un mercado que tiene, no sé, 1.500 millones de personas y que puede ser muy productivos y competitivos? Pues claro, no necesitamos en absoluto a Pedro Sánchez que se vaya ahí a hacerse fotos, fundamentalmente. No es lo que necesitamos. Y inmediatamente cuando pasa algo, siempre se les ocurre a estos políticos, sobre todo a Pedro Sánchez, gastar dinero público o líneas de crédito público, como si él lo fuera a resolver. Este no es el camino, Nieves. El camino no es ese. No es que el gobierno no pueda hacer nada, ¿eh? Por supuesto que puede hacer. Por ejemplo, puede bajar los impuestos, puede bajar los obstáculos, las regulaciones y las mil y una trabas que padecen los empresarios en España, sobre todo los pequeños y medianos. Este gobierno no ha hecho más que subirle los impuestos y ponerle toda clase de trabas y obstáculos. Eso es lo que tendría el gobierno que hacer.
Bien.
En fin, ¿qué quieres que te diga? ¿Que podría ser peor? Pues, pues sí, igual podría ser peor, pero no... No tengamos mucha esperanza en esto, ¿eh? Yo no la tengo.
No la tiene. Bueno, pues profesor, a ver qué le parece esta otra noticia que hemos leído en 5 días, donde se dice que España es el segundo país de la eurozona en que la vivienda más se ha encarecido, Alejandro.
Bueno, es que parece que los precios de la vivienda han pisado el acelerador en nuestro país, ¿eh? Y según datos del barómetro de Eurostat, los precios de las casas en España en 2024 se encarecieron un 11,4%. Esto hace que seamos el segundo país de toda la eurozona donde más han subido, superado solamente por 2 décimas por nuestros vecinos, por Portugal, que está en el 11,6% de encarecimiento. Es cierto que ambas economías, la española y la portuguesa, están siendo muy dinámicas frente al estancamiento que sí que se aprecia en el resto de países europeos.
Bueno, pues segundo país de la eurozona en el que la vivienda más se encareció, profesor.
Pues esto es una gran verdad y nos da una pauta de lo que el gobierno podría hacer y lo que el gobierno ha hecho. Porque para mí lo que más alarma me da en términos de la vivienda es que los políticos, sobre todo de izquierda, pero no solamente, los políticos digan, como la vivienda ha subido de precio, entonces vamos a intervenir. Claro, cuando oyes esos argumentos, Nieves, pues echa mano de tu cartera, de
sí,
verdad.
Sí.
También que se eche mano a su cartera, ahora que su familia va a incrementarse, por favor que tengan muchísimo cuidado con su propio dinero, porque cada vez que un gobierno dice que va a intervenir, esto es terrorífico, porque de entrada ignoran que lo que está pasando es porque intervinieron. Los precios de las casas no tendrían por qué aumentar de manera estratosférica como están aumentando. Lo hacen porque resulta que el gobierno ha intervenido y se ha producido un desajuste muy considerable entre oferta y demanda. Entonces se ha restringido la oferta y se ha aumentado la demanda. Y los costes han aumentado porque los gobiernos, otra vez, más regulaciones, más intervenciones. Y esto es terrorífico. Incluso están poniendo desde el Partido Socialista el ejemplo de Cataluña. El otro día escuché, me parece que era la propia ministra, decir, no, porque los socialistas sabemos cómo abaratar la vivienda. Miren lo que hemos hecho en Cataluña y en Barcelona. Pues lo han hecho fatal. Lo han hecho fatal porque lo que han hecho es aumentar las regulaciones, regular los precios y entonces restringir todavía más la oferta. Es decir, es justo lo contrario de lo que tendrían que hacer. O sea que de verdad esto me parece muy mal. Pero lo que me parece mal es este programa.
¡Ay! ¡Por favor! Pero profesor, si yo creía que digo, pues después de este viaje que ha tenido, seguro que nos va a querer un montón.
Y hoy que ha salido el sol, además.
Claro, por favor.
Tampoco hay que ponerse así.
Sí, mucho sol, pero no me ponéis musiquita linda.
Pero si está preparada, Jorge, dale.
Behind the painted smile, heartache and loneliness, dressed up in modern style.
Es Roberta Flack, qué bonito, ¿verdad?
Maravilla.
Trade Winds.
Ah, como hablamos de comercio, con canciones de comercio, qué listo.
Eso es, eso es. Pero prefiere que hablemos de América, por favor, que pasen los Tigres del Norte.
¿Dónde?
Ahora está ya más tranquilo, profesor.
Ahora sí, tuve un momento de pánico, pero por suerte está Jorge ahí, que es un hombre de bien.
Eso es un hombre de bien. Sí. Bueno, pues, profesor Rodríguez Brown, qué preocupados estamos con la economía, de verdad.
Esperemos que las cosas se resuelvan. En todo caso, la que no tiene que estar preocupada eres tú, porque sabes que te voy a comprar un palacio en cualquier momento.
A pesar de los aranceles y todo, no le afectan, no le afectan. Profesor.
Yo voy a necesitar otro, ¿eh?
Oye, aquí tiene que haber un poco de orden.
Es primero, que el castillo actual se le ha quedado pequeño.
y después para Alejandro, que va a aumentar la familia, ¿vale?
Muy bien, profesor, pues le deseo lo mejor en esta semana. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias. Bueno, yo cada vez que me despido ya de Alejandro González, no sé
Sabes cuándo será.
Si mañana será el día en el que sea papá o no, será el siguiente. Pues nada, que todo vaya muy
Dios
bien.
Dios dirá, ¿no?
Claro, Alejandro, un abrazo, hasta mañana. Seguimos a las 6:21 de la tarde. Vamos con la crónica social.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Este sábado desde las 4, 8 horas frenéticas en el Partido de la Onda, con un partidazo en Butarque, Leganés-Barcelona. Otra final para los pepineros, antes Getafe-Las Palmas en el Coliseo, y tenemos derbi en Primera Federación, Raúl contra Torres, Castilla contra Atlético de Madrid. Además, fútbol femenino y baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
¡Y estamos tan a gustito!
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Bueno, pues bienvenidos a esta sección que ya les digo, hoy se va a convertir al final en un momento absolutamente solidario. Vamos a realizar el sueño de un niño, el sueño de Mario. Pero primero saludo a Patricia. Uy. ¿Qué he dicho, Patricia? Marga, hola.
Buenas tardes y soleadas y calurosas ya, ¿eh?
Marga García, que estás buenas ahí tardes. Con Julio Iglesias.
¿Has visto, hombre, aquí? Bueno, estoy aquí con los Julio Iglesias de antes, porque las fotos...
¿Crees que no son actuales, no?
No, yo creo que no, que han tirado de biblioteca, no han tirado ahí de...
De archivo.
Bueno,
Marga, bienvenida. ¿Qué tal? Igualmente, Consuelo Font, ¿qué tal estás? No te oigo, no, espérate, que te abramos el micrófono. a ver si está
cerrado. Me lo había cerrado Charo.
Ahora. Hola, Charito, Charo Carracedo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Yo no te he cerrado el micrófono, a ver si no sé ni cómo se abre.
Es una broma. No, por cierto, oye, he coincidido en la puerta con Mario, con nuestro invitado. Es un encanto. Y le he preguntado, me ha hecho mucha gracia, digo, ¿vas a estar con nosotros en la tertulia con Nieves? Dice, sí, pero estoy muy nervioso. Digo, ¿y eso por qué? Si te vamos a tratar muy bien. Dice, es que me gusta mucho la radio y quiero ser locutor de radio y estoy muy nervioso.
Ay,
¡qué mono!
Bueno, pues haremos realidad el sueño de un niño. ¡Qué bien! ¡Qué alegría!
Qué
bueno, pues vamos a darnos prisa para hablar, por ejemplo, del futuro de la infanta Leonor, que realmente... por Dios, aquí pone Infanta Leonor, pero tacha.
Es que de verdad,
tacha.
No hay derecho.
Sofía. No.
Que ya nos cumple 18, ¿eh?
Eso pum, es.
Pum, pum, el 29 de abril nos cumple 18.
Oye, ¿cómo
18?
Pasa 18, todo, ¿eh? ¿Cómo pasa?
Sí,
¿a qué velocidad?
Yo estuve en los dos partos, o sea que se me debe estar poniendo una cara llena de arrugas ya, porque estuve en los dos partos de estas niñas.
¿Pero cómo que estuviste en los dos partos?
Claro, yo estaba en el Rubén Internacional en la puerta esperando que la reina diera, que la princesa Asturias entonces diera luz.
Diera luz, claro. ya.
Entonces, pues,
bueno, entonces, ¿qué nos puedes decir de esta infanta que cumple 18 años?
Pues mira,
que no va a seguir los pasos de su hermana,
no
la
tiene
princesa
por qué,
Leonor.
Es que, claro, como hasta ahora se han educado un poco como siamesas, incluso han hecho bachillerato internacional en el mismo centro, en Escocia, en el Atlantic. Bueno, pero no tienen por qué, primero, porque es que, claro, Sofía no va a ser jefe de las Fuerzas Armadas, con lo cual no tiene objeto que ella pase 3 años de su vida o pierda 3 cursos de una carrera universitaria que podía haber hecho, cuando ella no va a tener ningún tipo de responsabilidad en las
Pero
Fuerzas Armadas.
Pero lo pensaron, ¿eh?
Sí. Sabemos pensaron incluso en la división de helicópteros de tierra, bueno, pues hacer un curso porque a ella le divierte lo de volar y eso. Ya también, sí. Oye, Leonor creo que está como loca por tripular un avión
¿no?
de guerra y tal. Eso le gusta a todas las chicas.
Pero
vamos.
No va a ser así.
Pero tampoco. En el caso de Sofía luego decidió que no. Parece ser que le gusta mucho las relaciones. Va a empezar una carrera. Parece ser
no
que
se
casi
sabe, ¿no?
seguro.
Todavía, ciencia, tecnología.
Sí, le gustan mucho, se le da muy bien las ciencias,
también
la rama
a
de
Leonor.
Ciencias y también a Leonor.
También a Leonor.
Y le gustan mucho las relaciones internacionales. Y probablemente no la vamos a tener aquí en España estudiando, porque por privacidad, sobre todo por privacidad y por seguridad.
Por privacidad y por
bueno,
seguridad.
Bueno, yo tengo que decir sí. que a no, ver, no estoy de acuerdo con
no,
Consuelo.
No, ya sabemos que, ya sabemos
Venga,
que
claro.
Charo no está de acuerdo.
Pero
no,
eso
yo no
gusta.
Estoy de acuerdo. Yo creo que ella
bueno,
ha decidido
que no,
no hacerlo
de las
y se lo van.
Armadas, estarás de acuerdo.
Ella ha decidido no hacer no tener una aproximación al ejército, porque tampoco era necesario que hiciera 3 años, bastaba con uno a lo mejor, no lo sé. Ella ha decidido no hacerlo y bueno, pues no nos va a quedar más remedio que entender que esto va a ser así. Pero yo sí creo que sí que tiene un porqué para poder hacerlo, y es que ella, mientras sea un relevo, debe ser un relevo preparado. Entonces, cuando deje de ser relevo, es decir, cuando Leonor tenga su propia familia y tenga su propio heredero, pues ya será otra cosa. Pero mientras ella sea el relevo, tiene que ser un relevo preparado, y esa conexión con el ejército le hubiera venido muy bien, no solo a ella, por su propia formación y por los valores que el ejército transmite y te enseña, y ya por la forma física también, por todo, sino por el apoyo enorme que iba a ser para su hermana, el hecho de que conociera, tuviera amigos, supiera de qué va cuando el ejército está ahí. Esta Sofía es una infanta de España, pertenece a la familia real, y su madre, la reina Letizia, que siempre dijo que quería que fueran iguales, siempre contó que les había explicado que ellas serían un equipo, que Leonor sería la capitana, pero que Sofía tendría un papel muy importante en el equipo. Bueno, pues esta importancia está empezando a quedar relegada.
Ya.
La reina Letizia decía esto porque sabía lo que
Leticia,
decía, sabía perfectamente lo que decía
ver, una,
y lo que estaban
una,
hablando
ver,
en casa.
Por favor, entonces,
a ver, Esto es una cuestión de tradición. Ningún segundón, entre comillas, de Europa si se está siguiendo la carrera militar, porque no tienen por qué.
Cierto.
Y luego, importante, ni la infanta Elena, ni la infanta
Cristina.
Mira
Harry.
No, pero él fue militar profesional.
Y Ana de Inglaterra, sin ir más lejos. Ana de Inglaterra, y hace muchísimo tiempo, y ha tenido una vinculación extrema con el ejército y ha sido un gran apoyo para su hermano ahora, el rey Carlos. Entonces, no pasa nada, porque Sofía hubiera tenido una aproximación.
No pasa nada. Yo estoy de acuerdo en que es verdad que el ejército tiene cosas muy buenas para formar a una persona. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Además, yo admiro mucho, sobre todo a estos militares que están en misiones de paz, que se están jugando la vida.
Por supuesto.
Chapó, me quito el sombrero. Pero, por ejemplo, es que esto es una tradición que es así, porque, por ejemplo, las infantas Elena y Cristina, fíjate tú, pues en ningún momento se les ocurrió en Zarzuela que participaran, que podían haber participado en cuerpos no de combate. Es que es así. Ellos, los segundos al trono, no van a tener ningún mando en las Fuerzas Armadas, entonces se les da, supongo, a elegir qué quieres. ¿Quieres seguir el ejército? ¿Quieres seguir una carrera?
Bueno, fue ella
supongo
la que
ha decidido
además.
Que prefiere...
Bueno, yo creo que esa elección no debería producirse, que tendrían que tener forzosamente esa vinculación, que no necesariamente tiene que ser de 3 años, que podría haber sido 3 años, o un año, o 3 trimestres, o lo que hubiera sido. Pero esa vinculación con el ejército hubiera venido muy bien. En el caso de sus tías, las infantas Elena y Cristina, efectivamente eran otros tiempos, pero también cada monarquía tiene unas características diferentes. Sí, pero cada monarquía tiene unas características diferentes en Europa. Y Amalia de Holanda, por ejemplo, ni siquiera tiene aproximación y es heredera. Entonces, en Liechtenstein tampoco, en Japón tampoco. Y aquí, sin embargo, hasta Mary de Dinamarca, que es reina, ha tenido su pase por el ejército. Entonces,
es una tradición
cada país
de los herederos
tiene,
al trono
cada país tiene unas cosas, pero mientras ella
siempre
pueda ser incluso, porque Sofía puede llegar a ser, ojalá no, pero puede llegar a ser primera heredera, pues podría tener esa formación que no le estorbaría nada. Y un año retrasar sus estudios universitarios, de los que también podemos hablar, que también me parece, esto ya sí que si ya lo del ejército lo cuestiono, lo de que se vaya a estudiar a una universidad en el extranjero, ya no tengo palabras.
La mayoría
porque a mí me parece, me da igual, la
mayoría de las familias reales europeas
están
estudiando fuera.
Su padre estudió aquí y le ha ido fenomenal.
Bueno, pues por la misma razón.
Ella tendría que dar valor a la universidad española. Y si quiere hacer una carrera técnica o una ingeniería, como nos están contando, tiene la Universidad Politécnica, que es maravillosa y tiene un prestigio internacional de película. Y si la van a acosar, va a ser
los tres primeros días.
Sí. Y el cuarto, los de la Politécnica, te digo yo que ni se ocupan, porque están ahí metidos en su rollo de matemáticas, física, química, vamos, ni
pues
se acuerdan.
Pues por esa misma razón, ni Leonor ni Sofía tuvieron que irse a Escocia a cursar el bachillerato internacional y lo han hecho. Es la tradición, es más, incluso entre la gente, en las familias acomodadas, la tradición ahora es mandar a sus hijos al extranjero a hacer la carrera.
Entonces, no, pero la carrera, el bachillerato, todo ya no es una familia normal y corriente, ni es una niña normal y corriente.
Pero
no es una familia cualquiera.
Las familias reales europeas están mandando a todos sus hijos a estudiar al extranjero.
Pero tampoco
hay
que hacer lo que hagan los demás.
Perdona.
Pero otros tendrán que hacer
lo que quieran hacer ellos. Es decir, es que es su vida privada.
Está claro, a mí me parece que estudiar en el extranjero tiene...
A ver.
A mí me parece que se produce una especie de desconexión con la realidad española. Tiene un coste elevado que no es opcional para la inmensa mayoría de los españoles.
Pero vamos
no
a ver.
Pone
pero
en valor padre, la universidad española, no la pone en valor y ella ayudaría mucho a poner en valor la formación española y es una falta de apuesta por la educación
pero
universitaria.
Pero yo creo
de aquí.
Que igual que vienen aquí otras monarquías a
ella
estudiar.
Ella atraería.
Sí, pero creo que el hecho
pero
de salir
un año, no
abre
a hacer
la
carrera entera.
Abre la mente el
sí, bueno,
viajar.
Ella ya ha salido 2 años y viajar sale fenomenal. Va a seguir viajando. La carrera, yo creo, en mi opinión, tendría que hacerla aquí y luego hacer un máster fuera como hizo su padre.
Bueno, pero
eran otros tiempos.
Yo opino totalmente en eso como chada. Aquí también
no ayuda nada a la universidad
como
española,
madres, las dos, parece... que no queréis que se os vayan.
No, eso no, nada.
Se va
eso
ahora.
Nada.
O sea,
oye, pero perdón, Charo que habla así, sus niñas están estudiando fuera,
no,
por favor.
Laura, no.
Bueno,
han hecho la carrera todas aquí. El mayor, Nacho, estudió en ICADE. María estudió en el CEU, porque, ojo, de cara a la ministra también se lo digo, porque la media no les dio para, al de ICADE sí, ese sí, pero la media no les dio para entrar en la pública, que hubieran preferido. No significa que las privadas sean malas. Tengo a la tercera en la Complutense haciendo AD y Derecho, y tengo a la cuarta haciendo una ingeniería en la Carlos III.
Pero yo creía
todos
que habían
estudiado
salido
aquí. Han salido en verano, han salido en un trimestre cuando pues estaban, mira, en el colegio, han hecho un curso fuera, pero han apostado por la universidad pública nacional.
El rey Felipe, cuando era príncipe y se fue a Georgetown, yo lo dejo ahí caer. Yo creo que todos los padres quieren que sus hijos sean felices y vivan, bueno, lo mejor posible, sobre todo su
en
juventud.
En esa edad, ¿no?
Claro. El rey Felipe siempre dice que la etapa más feliz de su vida fueron dos. Cuando estaba en el ejército, y sobre todo cuando estaba en la marina, porque a él le encantaba navegar, y de hecho casi todos sus compañeros de la Escuela de Naval de Marín forman parte de su tripulación del Beleroy Foss, con el que compite. Y luego, por otro lado, dijo que un año inolvidable para él fue el que estuvo haciendo en Georgetown.
Pero un año,
espera,
exacto,
Charo, que yo te he dejado hablar a ti. Espérate.
¿Tú qué, vale, me vas a dejar?
Haciendo relaciones internacionales. Entonces, yo estoy convencida, pero absolutamente convencida, que no tiene nada que ver ni con la calidad de las universidades españolas ni con nada. Yo creo que con lo único que tiene que ver, y tenemos un poco la prueba de Leonora en bikini, es con que ella pueda, por lo menos en sus años universitarios, llevar una vida más relajada y más normal de cualquier chica de su edad.
Pero la chica normal tampoco
es que no la va a llevar,
normales,
si es que va rodeada de cuatro guardaespaldas,
bueno,
es imposible.
Pero, por ejemplo, en Georgetown, perdona, en Atlantic, o sea, sí, en Gales, no hemos sabido absolutamente
porque
nada de
internado.
Ella. Ha podido hacer lo que haya querido. Ha podido vivir de la manera que le haya apetecido.
En un internado ya me extraña.
Bueno, pero es que no sabemos de todas maneras a qué tipo de universidad va. Si a lo mejor también es un campus con internados.
Y
que
no sabemos si luego vendrá a estudiar Derecho, no lo sé, o Ingeniería a una universidad española. O sea,
no, hombre,
lo que
si se va a hacer la carrera,
es que
se va la carrera
ya
a hacer
en
fuera.
Unidos.
En Estados Unidos.
Todos los años.
Sí,
claro,
cinco,
a estudiar la carrera.
Entonces, claro, es ahí donde yo veo que hay una falta de apuesta por la universidad española a la que ella le daría un valor importante.
No tiene nada que ver.
Yo creo que sí.
No.
Bueno, pues
yo creo
aquí
que tiene que ver con la privacidad de ella y punto.
Aquí
y
hay
sobre
disparidad
todo ahora,
de criterios.
Yo creo que con la foto en bikini de Leonor ya
pero
ha sido
como
la decisión
definitiva. Pero si la van a ir a fotografiar igual, va a ir rodeada de guardaespaldas,
No, porque en Escocia no ha salido, supongo que ha salido.
Pero porque está en un internado.
Pero cállate, que van al pueblo, que hacen regatas y hacen muchas cosas.
Y esto está derivando.
Y es menor de edad, ahora ya va a ser mayor de edad, ya no es lo mismo.
Pero vamos a ver, ha salido mil veces del internado.
Charo y Marga,
nunca le han hecho una foto.
Consuelo, pero vamos a ver, Charo y Marga quieren verla en España.
Yo entiendo que
la quieres ver volando
y
no pasa nada, porque creo que las dos tenéis.
Porque además.
Bueno, ha aplicado a varias universidades, ¿eh? A lo mejor no la cogen.
Bueno,
no,
sí.
No, la cogen seguro.
Tengo la sensación de que va a tener un problema con las entrevistas, ¿sabes?
Pero, lo que sí es verdad es que no hay ninguna norma que obligue a los reyes a hacer, sobre todo no con la heredera al trono, con la segunda.
Pero
al trono. No hay ninguna obligación
de que
se sujeten
pero no
a
se van
ningún
a saltar
tipo
una norma,
nada.
Eso nunca lo harían.
Nunca
Dios.
Lo harían. Como no hay normas, estaría. Pues hacen lo que consideran que deben de hacer.
Oye, como Mario va a estar a punto de entrar, ¿qué me decís de también la demanda del rey Juan Carlos a Corina
pues
Larsen?
Pensábamos que se iba a quedar solamente
no,
la de...
No, yo no lo pensé Revilla, nunca. Yo
sí,
pensé
dijiste,
que era...
Sí. Y no va a ser la última.
Lo dije, además, que no iba a ser la única, lo dije.
Sí, aquí. es verdad. Lo comentaste,
porque no,
¿no?
tenía y, sentido, quiero decir...
Y también comentaste Bárbara Rey. Dijiste.
Bárbara Rey, hay una posibilidad, lo que pasa que, claro, yo supongo que esto va por partes, pero yo creo, no solo ha sido a Corina, ha sido también,
al abogado, también
a Dante Canónico, al que era supuesto testaferro en el tema de los 65 millones del saudí.
Ahí hay una cuestión
entonces,
que tendrían que resolver o que nos gustaría saber qué es exactamente lo que figura en esa demanda. Porque si es
no
por calumnias, injurias, etcétera.
Es por defender su honor. Es por defender defender su honor, eso sí,
sí
puede, lo sabemos.
Si es por defender su honor solamente, la demanda prospera en el caso de Corina si la presenta en Inglaterra. Pero
la
si
presenta
la presenta
en Suiza.
En Suiza, que es lo que nos están diciendo, no es una demanda por atención al honor, porque no prosperaría. Es una demanda que tiene que ver
dinero,
por dónde.
Claro.
Exacto, es una demanda financiera.
La de Dante Canónico
no
es por fraude.
El honor.
La de Dante Canónico
bueno,
es por fraude.
La de Corina.
Es que todavía la de Corina no está claro que se haya presentado. Dicen que en Suiza ha sido la de Dante Canónico, que es el de la Fundación Lucun, a donde fue el dinero saudí. Y la de Corina han sido los abogados londinenses del rey Juan Carlos los que la están tramitando. Y hasta esta mediodía no se tenía claro, desde luego que le iba a presentar era seguro, pero no se tenía claro si la había presentado ya, si le iba a presentar, no se conoce el texto, no
se
conoce.
Esa es la pregunta que yo digo,
nada.
Que eso es lo que tendrían que, en algún momento averiguaremos, claro.
No, claro, pues lo sabremos
sabrá,
seguro.
Si de todas maneras, todas las personas cercanas al rey ya le han aconsejado que no emprenda, que no emprendiera en su momento las acciones legales contra Revilla ni contra Larsen, pues para evitar también esa exposición
vamos
mediática
a ver.
Que mira de lo que estamos
vamos
hablando.
A ver, te dejamos terminar, Amarga, termina.
Y de lo que se habla, sin embargo, bueno, él ha decidido ignorar estas recomendaciones y él sigue adelante con ambos casos,
a
con
ver.
La de Revilla, con la de Larsen, con la de,
y con lo que venga.
Con la de Dante y con la que venga.
No creo que haya habido recomendaciones en contra, simplemente le han dejado hacer. No han participado, es verdad,
detrás,
en la Casa Real.
Lo he visto, ¿quién está
no,
detrás
a mí,
de
me,
todo
a mí
esto?
Lo que me ha comentado una persona es muy allegada al rey Juan Carlos.
¿No?
Eso vamos a ver. Y también la infanta Elena, ya no saben qué inventarse.
Bueno, la infanta Elena y la infanta Cristina.
Ya es que
muy
se ha dicho
de
todo,
de
pero que vamos a ver. Yo creo que el rey Juan Carlos, aunque escucha a todo el mundo y se fíe de todo el mundo, en el fondo siempre lo ha hecho, hace lo que quiere.
Lo que quiere.
Y
¿no?
sobre todo hace lo que le aconseja a la gente, digamos que. A mí me han dicho que ha sido, que lo ha hecho aconsejado por sus abogados. Yo no sé, quiero decir, no sé más. Me dejaron esa frase críptica, una persona muy allegada, cuando le mandé un mensaje. Y yo, la idea que tengo es, primero, tiene 87 años. Cree que el final está cerca y no quiere morirse manchado,
no,
porque al fin y al cabo, déjame
honor,
hablar,
claro.
No está imputado, no está encausado, entonces no hay derecho a que le llamen ladrón, ni él tiene por qué resignarse, solamente porque la Casa Real no esté acostumbrada a contestar, es que se han dicho barbaridades de rey Juan Carlos. Y luego hay otra cosa que a lo mejor, pero esto ya es una conjetura, que se me ha podido ocurrir, que a lo mejor lo hace con la vista puesta en regresar a España, ¿por qué? Porque no se quiere morir en los Emiratos.
Es posible.
Y probablemente su hijo tampoco quiera que se muera en Emiratos.
Con lo que está liando. Y,
bueno, no está liando ninguna, está defendiendo su honor. Es que aquí viene una señora a un programa de corazón, la pagan
totalmente
una pasta y dice lo que quiere
sí,
sin que el rey Juan Carlos se pueda defender. Vamos
no
a ver
hay...
quién lo está liando. Mm. Porque el rey Juan Carlos no lo está liando, lo están liando todas estas señoras, entre comillas.
Sí,
bien.
Vamos a ver.
Bueno, estáis hoy, os veo enfadadas para el momento que vamos a vivir.
Porque son temas que son muy estupendos. Para
pero
comentar.
Oye, que Rafa Nadal y Mary
Perello
van,
sí.
Ya están esperando su segundo hijo,
están
¿no?
en el quinto mes de embarazo, así es que para este verano ya Rafael Nadal Jr. ya tendrá... un hermanito o una hermanita ahí para
sí,
jugar.
Sí, se van a llevar 3 años, pero mira qué silencioso lo ha llevado el
sí,
tema.
Sí, bueno,
¿eh?
Es que siempre han tenido un perfil bastante bajo.
Sí, es verdad.
A nivel
es
personal,
verdad.
Sí, no es por celebrar los triunfos de Rafa a nivel personal.
Pues mira, con el disgusto que tenía de haber tenido que dejar el tenis por estas lesiones
bueno,
y todo
es que
eso.
Dijo que cuando dejara el tenis, dice...
Se iba a poner
iba a
tener. Se iba a poner
ahí. Pues
lo ha logrado.
Pero vendrá un tercero y
pues enhorabuena.
No, pues a niño por hotel, porque ya sabéis que
bueno,
la cadena hotelera está creciendo.
Está creciendo
ya tiene
sí,
está el hotel en Palma Nova, está el hotel en la Costa Brava, está el hotel en Punta Cana, que acaban de abrir,
República,
que la suite
sí.
vale 1,000 euros en República Dominicana, o sea que a lo mejor va niño por hotel. Dice, bueno, pues ahora que ya tenemos el tercer hotel, el tercer niño.
No, bueno, es una buenísima noticia. A ver si le va mejor el embarazo, porque acordaros que el primer embarazo con Chisca ya tuve unas complicaciones, que tuvo que ser hospitalizada en la semana
sí,
31, que luego no fue nada, reposo, nació en la semana 37. Y la verdad es que el niño es un bomboncito. O sea, le ves cómo va con su padre, con la raquetita que tiene.
Ay,
una,
sí, es verdad.
La raqueta pequeña. Cuando
pero
estuvo,
es muy chiquitín, ¿no?
Nada,
dos años y medio.
Más.
Nació
sí,
en octubre
sí,
del
sí.
22, ¿no?
Del 22,
sí, sí,
octubre
sí.
Del 22, sí, sí.
Bueno, pues estamos de enhorabuena, ¿no?
Así es que...
Claro, mira, que sí, sí, a mí sí, que vengan muchísimos bebés.
Tenéis calor, ¿no? Hace mucho calor.
Es que hace un día
estamos a 23 grados.
Mira,
perdón,
están abiertas las ventanas.
23 grados.
Y estamos esperando que entre nuestro protagonista de hoy.
Aquí nos llega, ya
que yo creo que es el que os va a calmar. Os va a calmar.
Es que este tema...
Concha Galán, espero que nos cuente exactamente qué es lo que va a pasar a partir de este momento. Así que, Concha, cuéntanos rápidamente mientras llega nuestro amigo.
Buenas tardes. Pues os cuento que Mario es un niño súper, súper querido en San Sebastián de los Reyes. Y AmaCovid, que es una asociación que ayuda, se creó con el COVID, Asociación Madrileña para Afectados por el COVID, ayuda a muchísimas familias, a muchísimos niños. Es una gran asociación en San Sebastián de los Reyes. Y este año le pidieron ayuda a Mario. Porque, bueno, pues Mario, ahora nos lo cuenta él porque habla bastante mejor que todas nosotras juntas. Y habla mucho.
Sí, ¿no? Y lo habéis comprobado.
Y es una gala benéfica porque necesita una readaptación de su baño, una cama pues más o menos articulada, las terapias que cuestan mucho dinero. Pero os presento a Mario, que él os lo dice todo. Mario.
A ver, Mario Morales Arenas, ¿qué tal estás?
Bien, genial.
Está genial. Mario, nos ha dicho un pajarito que tú quieres ser locutor de radio.
Sí, ahora estoy en una radio mañana. Unos amigos que no han venido hoy, pues en mi cole tenemos radio y vamos a hacer una sección de chistes.
¿De chistes?
¡Qué guay!
¿Pero qué me cuentas? A ti te gusta reírte muchísimo, ¿no? De todo.
Sí, a mí me gusta reírme.
Sí que sí. Oye, Mario, ¿vas a ser protagonista? Bueno, está aquí la mamá, así que también te doy la bienvenida, por favor. Yo te pido que también la mami, yo quiero que hable.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitar a Mariette, que era un sueño el estar en una radio, así que está encantada.
Bueno, pues aquí estás, en Onda Madrid, programa Madrid Directo. Bueno, jueves 10 de abril, ¿qué tenemos que hacer?
Tenemos,
Concha,
que estar en el... quedan poquísimas entradas y muchísimas ya compradas en la fila cero, que yo agradezco a toda la gente. Son solo 10 euritos para ayudar a Mario, en el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes, y estaremos a las 7 de la tarde con un magnífico cantante de musicales y lírico que va a hacer un homenaje a Rafael, a Camilo VI, a Nino Bravo. Estará allí David Velardo y todo para que Mario pueda tener más ayudas. Pero
bueno,
yo
lo de las
preguntes...
ayudas tiene que ver con la adaptación, ¿verdad, mamá? La adaptación de la casa, un baño especial, artículos también de ortopedia.
Ortopedia al final, pues cosas que le faciliten en la vida, que le faciliten estar en casa, moverse, y luego las terapias, que son todas privadas.
Vale, porque la iniciativa se llama Mariette Quiere Correr.
Sí, eso es. Nació su asociación, su Instagram, y desde ahí partimos.
Mario, bien. Porque a ti, ¿qué es lo que te pasa?
A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Mario? ¿Por qué tenemos que ayudarte? A ver.
Que tengo parálisis cerebral y me gustaría que me ayudases muchísimo.
O sea, es decir, tienes una herida en el cerebro, como dices tú.
Sí.
Sí. Y tiene un hermano mellizo, nacieron prematuros.
Ay.
Porque nacisteis, teníais ganas de venir al mundo y nacisteis muy pronto.
Claro, por favor.
Y su hermano le ayuda mucho. Pero deciros que tiene una colección de más de 20 radios en casa. Por supuesto, la de pilas que hay que tener para el kit de supervivencia. Pero es que me acaba de cantar su madre que contar que tiene también una radio solar. Para que si se acaban las pilas, él siga teniendo acceso a la radio. ¿Es así o no, Mario?
Sí, sí. Me dijeron que tenía SOS y me mintieron.
Vaya.
Eso no se hace.
Y no pude probarlo.
Vaya.
Yeah. Oye, Mario, ¿y por qué te gusta tanto la radio?
Porque yo nací así, me encantó la tecnología. Primero empecé por los ventiladores y luego ya en vez de por las radios.
Ay, o sea, que eres un genio, eres un inventor, un genio.
Oye, Mario, ¿la radio te acompaña? ¿Te ha gustado desde chiquitito?
Sí, sí, me ha encantado desde chiquitito. Me ha encantado en mi cole también, disfruto mucho con mis compañeros. Y me encanta estar con ella.
Es Mariette, que es el presentador de la radio del colegio.
Es el presentador.
Sí, tiene un programa en la radio de su cole a sus 8 años.
¿Y cuál es su colegio? ¿Cuál es tu colegio?
León Felipe.
León Felipe de Alcobendas.
De San Sebastián de los Reyes.
Vale. Oye, Mario, me han dicho, Mariette, me han dicho que eres una persona... Sube el micrófono para que yo vea a Mariette. No, digo el tuyo.
Ah, el mío, perdón.
Pobre, estamos ahí haciendo... Mariette, que eres todo un líder. Me están contando.
Sí, me encanta hablar todo el rato en la radio. Si yo pudiera, me estaría aquí 1000 horas durmiendo aquí.
Durmiendo aquí. Comiendo aquí todo. Aquí.
Sí, me prepararía mi comida, habría una cocina, yo qué sé.
Oye, ¿y tu hermano qué? ¿Qué hacemos con él?
Bueno, pues viviría con mi madre y con mi padre y ya está.
Vale. No se lo trae, ¿eh? ¿Os dais cuenta?
No se lo trae. No, él quiere estar aquí con Nieves.
Pero es que él quiere ser locutor de radio, porque utiliza esta palabra. Él quiere ser locutor de radio.
La palabra locutor me gusta. Oye, Mario, ¿y qué te gusta? ¿Presentar, por ejemplo, música?
Sí.
¿Sí? A ver, ¿cuál es tu músico favorito?
Pues...
A ver, un grupo o cantante que te guste. A ver, ¿te gusta, por ejemplo, los de OT? ¿Tú ves OT? ¿Has visto OT?
No.
¿Te gusta, por ejemplo, extranjeros o nacionales? Así, para ir acotando.
Los de España y los ingleses.
Vale.
Yo soy más de esto.
Vale.
Yo soy más de esto.
Y también es futbolero y escucha el fútbol a través de la radio.
¿Te hubiera gustado retransmitir ayer el partido del Madrid?
Sí, y estaba loco por ir a que me entrevistara Nieves Herrero. Estaba loco de ver. Loco de ver una cabina de radio con mis propios ojos.
Y mira los compañeros. Mira, si es Jorge, es el realizador. Fíjate, mira, te está diciendo hola. Todo lo que
mira,
tiene ahí.
Tú,
y detrás está Pilar, fíjate que está ahí también
Sus,
en su papel.
Oscar. Yaiza, Alejandro. Pero mira, Mario, tú ahora a este señor que tienes enfrente, que se llama Jorge, le dices, Jorge, quiero oír a Manu Carrasco.
¿Qué
o
canción?
Quiero oír a Joaquín Sabina.
Y
o
magia
quiero
te la pone.
Oír... Tú pides y te hacemos magia.
¿Aitana?
Claro.
¿Aitana? ¿Quién es tu favorita?
Aitana, queremos oír a Aitana. Pues la oímos.
O a Harry Styles.
Claro. A ver, ¿a quién te apetece?
Aitana.
¿Aitana?
Bueno, pues Aitana. Quiero... Pero tienes que decir la frase. Jorge, quiero oír a Aitana.
Quiero oír a Aitana.
Pues mira, le ponemos los cascos y... El milagro se produce. Mira, espera, que nosotros ya lo oímos.
Pero ¿dónde puedo bajar el volumen?
Mira,
está muy alto, Mario.
El 2 o el 3.
¿Está muy alto?
¿Qué tal lo oyes, Mariette?
Lo oigo muy bien.
Ah, mira, está... Ahí la tienes, Aitana.
¿Te está cantando Aitana? ¡Madre mía!
Sí, madre mía. No. Estamos flipando. Todos los que están oyendo una cosita.
Sí.
Para la música un momento.
Para la música, Jorge. Jorge, a ver.
¿Cómo manda, eh? Le gusta mandar
¿Cómo,
también.
¿Cómo manda?
Muy bien, Mariette. Así se llega a ser un
A ver, Mariette, hemos parado la música.
A ver.
¿Por qué tú qué quieres decirnos?
A ver.
Venga.
Todos los niños que necesitan alguna ayuda.
Sí.
O que tienen cosas raras que no pueden
pues, vivir
correr, bien, habla, sí.
O respirar o yo qué sé, o tienen algún problema,
sí.
Pues les pido que sigan luchando como campeones, como he sido yo en la vida real. Y quiero seguir adelante.
Claro que
pues
sí.
Pues quiero que los niños sigan adelante. Y me gustaría que pusieses la canción de Raúl Charlo, Todos Somos Raros.
Todos somos raros.
De Raúl Charlo.
A ver si Jorge la tiene. Que
bueno,
Jorge tiene
yo,
una discoteca
yo le voy a
grande.
Dar un aplauso
que
a Mario.
Busques, claro que sí. Pues que lo busque.
Que lo busque.
Mariette, Mariette, lo que has hecho durante toda tu vida ha sido luchar. ¿A
sí.
que sí? No sí. te has rendido nunca. Siempre peleando.
Siempre peleando. Por caminar, por tener ese dinero tan valioso que me sirve para las cosas. Y quiero que los niños que tienen discapacidad pues sigan luchando como yo y que sean felices con su propia vida. Yo solo quiero que vivan, quiero que vivan.
Eres claro, maravilloso,
eres
maravilloso,
eres increíble.
Yo
está llorando,
eres un maestro.
Está llorando.
Me estoy emocionando, pero yo creo que nos emocionamos todas y todos los oyentes que te están escuchando.
Mira, Mariette, escucha ahora si le ponéis otra vez los cascos. Has pedido y Jorge ha hecho otra vez magia. Mira, es que Mariette...
Esto se lo dedico a las personas que tienen discapacidad y quiero que sigan luchando por ello.
Todos distintos y en el fondo lo mismo, todos somos únicos, todos somos raros.
Mariette, no ha venido nadie más importante que tú. Que lo sepas.
Qué gran ejemplo. Sí.
Nadie ha dicho el mensaje tan claro como tú. Así que sí, puedes
sí.
hablar,
y
claro
dar,
que
y
sí.
Y dar las gracias a tu colega Jorge, al realizador.
Colega Jorge, el realizador que está investigando cosas.
Exacto.
Y el que está en la máquina.
Eso
que
es.
Me ha ayudado a hacer magia y ha hecho lo que yo he querido.
¿Has visto? Bueno, pues ahora tienes que ir pensando cómo despedimos el programa. Y yo creo que el programa lo tienes que despedir tú, Mariette. Tenemos que decir a la gente que el jueves 10 de abril...
Mañana.
O sea, mañana, gala benéfica, Teatro Adolfo Marsillac. Mariette quiere correr. Tenemos que ayudarle. Tiene Mario parálisis, pero quiere correr. Quiere que se adapte su casa, necesita ortopedia, terapias privadas, necesita dinerito, si lo ha dicho muy claro, ¿a que sí?
Necesito dinerito, pero ya. Necesito dinerito, pero ya.
Oye,
pero
me,
ya.
¿Me permitís una cosa? ¿Hay fila cero?
Hay fila cero, hay fila cero.
Por favor.
Amacovid.org, hay fila cero.
Macovid, ¿eh?
Amacovid, Asociación Madrileños Afectados por el COVID. Amacovid.
Sí, señor. Pues ahí, mañana lo diremos durante todo el programa. Mariette, estamos contigo, te queremos, te admiramos. Nos has dado todo un ejemplo. Ganas de pelear, de luchar. Hasta siempre, amigo. Mariette, te queremos un montón.
En la radio he visto una sección que era de espejos tal y me ha gustado un poco.
Bueno, pues si quieres hablamos de la sección. Hay que despedir. Tienes que decir adiós, amigos.
Adiós, amigos.
Hasta mañana.
Os vemos otro día. Si vengo,
eso es.
Y os vemos otro día lo que estáis escuchando. Adiós.
Adiós.
Adiós, oyentes.
Adiós, oyentes. Mariette.
Adiós.
Adiós, hasta adiós. Mañana. Hay que pelear, hay que pelear.
We'll be right back.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.